buenas, amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor que nos dé ánimo y que nos ayude a orar, a acercarnos a Dios. Y precisamente por medio de los salmos que estamos meditando, nos podemos acercar verdaderamente a Dios, a ese Dios que nos guía con su mano providente, con su bondad, como un buen pastor va conduciendo a las ovejas. Y llegamos, estamos comenzando el Salmo 23, que tradicionalmente se ha dicho Salmo 22, el Salmo del Pastor, que Dios es el pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y entonces va describiendo lo que es el pastoreo de las ovejas, pero en sentido poético, en sentido, diríamos, grandioso, sencillo, para luego acercarnos a lo que verdaderamente espiritualizarlo sería el que Dios es mi pastor. Y entonces va hablando del césped verde con una fuente para tumbarse, reposar y recobrar fuerzas. Va hablando de las roderas del camino, de la cañada al oscurecer, de la vara que encamina con un toque y el cayado que golpea rítmica y sonoramente el suelo. Es la imagen del pastor que va guiando sus ovejas, pero que nosotros sabemos de una manera mucho más grandiosa, y como empezamos a decir, y como tantos y tantos han cantado este salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Él me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre.
Así como el Señor es el pastor, nos va guiando por fuentes tranquilas, por senderos oportunos, como Él con su bondad.
Camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiega.
Qué hermoso y sublime es poder decirle a Dios que nada temo, porque tú vas conmigo, porque Dios está con nosotros. Entonces Él nos va guiando y la vara, el callado, nos va sosegando si tenemos dificultades, temores, porque nada nos puede faltar. Siento el amor de Dios.
Enfrente de mis enemigos y me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa, y mi copa rebosa, tu bondad, tu bondad y tu misericordia.
Así que después decirnos que el Señor es nuestro pastor que nos va guiando, luego nos hace huéspedes suyos, somos como el huésped, y para los orientales tenía mucho sentido la hospitalidad. Y entonces podemos imaginarnos como un fugitivo de un clan que pide asilo, y entonces se le acoge en la tienda y se le ofrece protección. Y eso es lo que nos hace el Señor en esa segunda parte que dice: me pones delante una mesa frente a mis enemigos. Es decir, que no solamente me protege, sino me proteges además dándome un banquete. Y esto es algo grandioso para exaltar a Dios, la bondad, la lealtad. Por eso luego terminará: tu bondad y lealtad me escoltan todos los días de mi vida. Y claro, con esa tranquilidad y con esa confianza, pues habitaré en la casa del Señor por días, por años sin término. Este salmo, además de tomarlo en sentido individual, que cada uno puede ponerse en las manos de Dios y saber que Dios nos va guiando, nos va conduciendo, y vamos a estar en la casa del Señor pensando en su iglesia, es decir, en la sociedad que Él organizó aquí en la tierra, pero sobre todo en el cielo, pues podemos fijarnos también en la imagen de este pastor que va guiando a su pueblo. Podemos ver cómo el Señor guiaba a su pueblo por el desierto como a un rebaño, podríamos decir, buscándole agua y comida y reposo, y cuando llegan a la tierra prometida, el Señor lo recibe como anfitrión en su territorio. Y así, pues, pueden tener una morada final, quizá pensando en el templo, quizá pensando en la tranquilidad de toda la raza. Pero lo importante es que la presencia del Señor a nuestro lado nos da confianza en esa significación, diríamos, en esa expresión tan hermosa: tú estás conmigo. Nuestra vida podría cambiar si meditásemos bien este salmo. Se iría la ansiedad, se disolverían los complejos, volvería la paz a tantos nervios atribulados, para poder vivir en el día, la hora, a cada instante, esta presencia de Dios, que Dios está aquí con nosotros, el Señor de los pájaros del cielo y de los lirios del campo, el pastor de sus ovejas, el que nos puede que dejar libre el corazón para gozar, amar, vivir, libre para disfrutar de cada día, porque el Señor vigila y el Señor es mi pastor y nada me falta. Podríamos unir este sosiego, este amante y amado recostados juntos, en que no se turba la mesa, pues la copa del amor rebosa, con aquello del Cantar de los Cantares, cuando dice: ha bajado mi amado a su jardín, a los macizos de las balsameras, el pastor de jardines a cortar azucenas. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, el pastor de azucenas. Tal vez encontramos estos símbolos en otros lugares, pero aquí podemos decir que hay esta unión entre lo más profundo, lo espiritual y lo sensible, la comunicación más íntima de vida a la vida elemental humana, las fuentes tranquilas del bautismo, la unción de la confirmación, la mesa y la copa de la Eucaristía. Entonces encontramos también una unión de los sacramentos en esta unión del alma con Dios, en que puede basarse todo lo de este salmo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y por eso es el sacrificio de la entrega de Cristo Jesús por nosotros, porque Él es el buen pastor. Ciertamente que luego en el Nuevo Testamento se hará una expresión de la bondad de Jesucristo como buen pastor. Él mismo dirá en el capítulo 10 de San Juan: yo soy el buen pastor. Y por lo tanto, lo que ya había dicho el profeta Ezequiel de los buenos y los malos pastores, pues ahora también se transmite no solamente a Jesús, sino a aquellos que, siguiendo a Jesús, deben ir gobernando, no esa palabra, no, sino dirigiendo a las demás personas hacia el camino de Dios, por el camino de Dios. Y por eso el profeta Ezequiel pues iba contra aquellos malos pastores que tenían la obligación de dirigir las ovejas, es decir, a las personas por el buen camino, y las dirigían por otro mal camino. Y así esta palabra de pastoreo pues aparece en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, en otros lugares, como cuando Jesucristo le va a dar la autoridad a la iglesia, sobre la iglesia, a San Pedro, y la iglesia pues se presenta como rebaño de Cristo. Y los evangelios pues también se inspiraron en este salmo para algunas escenas, como cuando la multiplicación de los panes, que decía Jesucristo que veía a la gente como ovejas sin pastor, la hierba verde, el banquete, y luego pues todas esas resonancias que hay en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Pues que nosotros, amigos, sintamos una emoción grande y lo digamos con verdad, profundamente en nuestra alma, nos sintamos unidos a Dios nuestro Padre, cuando le podamos decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Seguir ya con el siguiente salmo, el salmo 24, en algunas Biblias 23, que es un salmo de entrada en la casa de Dios, un salmo que luego explicaremos se usa en algunas fiestas de Jesucristo, de entrada de Jesucristo. ¿Cuándo entró Jesucristo en el templo o en el cielo? Pues primero la presentación de Jesús, luego pues en la entrada del Domingo de Ramos, y luego la entrada en el cielo, la ascensión. En esas épocas, en esas fiestas, nos acordamos de este salmo: el Señor es el Rey de la Gloria. Pues bien, estamos en este salmo, digo 24, en que es como la entrada, una procesión que se acerca al templo y que va a entrar en el templo. Y podríamos describirlo como si fuese un salmo en historia, en proceso. Es toda una liturgia de entrada. Diríamos, en primer lugar, pues es como un breve himno. Un sacerdote o el pueblo pues está entonando un himno al Señor. Dice, empieza: del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes, pues Él asentó sobre los mares y la fundó sobre los ríos. Es una parte de una aclamación al Señor mientras va la procesión que se va acercando al templo, quizá en un momento solemne, en la entrada del Arca de la Alianza. El hecho es que el pueblo le va aclamando a Dios como soberano universal, Señor de la naturaleza, del orbe y sus habitantes, creador y dueño de todo lo que existe, vencedor de las fuerzas del caos, es decir, Señor de toda la creación. Entonces la procesión se va acercando al templo, y entonces tiene ya lugar como esa liturgia de entrada. Es decir, primero alguien, en nombre de los fieles, pregunta por las condiciones para entrar en el recinto sagrado, algo así como el Salmo 15, ¿se recuerdan? Y dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en el recinto santo? Y a esa pregunta, pues se responde. Quizá un sacerdote va respondiendo con una condición de tipo afirmativo, que es ser inocente, actuar limpiamente, y luego con dos condiciones concretas de tipo negativo, una referida a Dios y otra al prójimo, que reflejan dos mandamientos del Decálogo, es decir, no adorar a ídolos y no jurar en falso, es decir, una conducta correcta con el Señor y con el prójimo, sinceridad y fidelidad con Dios y con los semejantes. Y así pues se responde, el hombre de manos inocentes y limpio corazón, el que no da culto a los ídolos ni jura en falso, este alcanzará la bendición del Señor y Dios su Salvador lo proclamará inocente. Es decir, que esas son las condiciones. Los que cumplen, pues recibirán una recompensa. Y la bendición de Dios y su declaración de inocencia termina esta con como que el pueblo lo proclama. Y así sigue en el versículo 6. Así son los que buscan al Señor, los que vienen a tu presencia, Dios de Jacob. Es como si el pueblo dijera, amén, estamos enterados y así debe ser, que tiene que ser de esta manera. Pero luego esa procesión sigue adelantando y va a llegar a las puertas del templo. Y aquí es donde, sobre todo, esta segunda parte es la que se expone más de una manera especial. El Domingo de Ramos antiguamente se recitaba de una manera solemne. Y bueno, en algunos momentos especiales de la Iglesia, pues se va exponiendo para aplicarlo a Jesús, sobre todo. Aquí sería como el Señor que va a entrar, quizá el Arca de la Alianza, y es la asamblea que entona a dos coros un canto de entrada que es al mismo tiempo un himno al Señor, el héroe poderoso, héroe de las batallas, el rey de la gloria, es decir, el Dios guerrero victorioso, Señor de la historia, igual que lo es de la creación, como se ha proclamado al principio. Y entonces se habla de las puertas, abrir las puertas, abrir las puertas al Redentor, se suele decir, el Papa lo ha dicho, son expresiones muy populares. Las puertas son, por lo tanto, a veces más simbólicas que reales. Deben abrirse, ensancharse, levantar sus dinteles para que entre el soberano. Es como un himno triunfal, como si viniera de la Guerra Santa. Y la comunidad entra en el santuario, quizá con el Arca de la Alianza. Por eso estas expresiones son posibles que se hicieran cuando iban a introducir el Arca de la Alianza en el templo, en el nuevo templo hecho por Salomón, cuando lo más importante era introducir el Arca de la Alianza a ese templo donde iba a ser la expresión de la gloria de Dios. Oigamos esta segunda parte a partir del versículo 7 en estas preguntas y respuestas de este Salmo 24.
Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. Ese Rey de la gloria, el Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria.
Este salmo, como otros, nos debe llenar el alma de paz y nos puede enseñar a hablar con Dios de tantas cosas hermosas. En primer lugar, si recordamos cómo empieza, del Señor es la tierra y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Es decir, que todo es de Él. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Todo esto nos debe llenar el alma de gran reverencia. Pensar en la grandeza de Dios, que nos debe como abrumar en nuestra pequeñez. Y por eso, cuanto uno, aunque uno se quiera rebajar y decir que es indigno, ante Dios, pues nunca será mucho lo que se rebaje, porque Dios es el Rey de todo. Y todo está ante Dios lleno de amor, de atención. Por eso debemos sabernos quedar en nuestro puesto y no hacernos dioses ni hacer ídolos pequeños, sino saber que Dios es ese gran Dios que está en la grande montaña y en nuestra intimidad más secreta, que Dios está entre las nubes, que nos va guiando en momentos grandiosos como en el pueblo, como al pueblo de Abraham en el desierto, y también nos guía en nuestra alma en lo recóndito. Podíamos pensar, digo, en ese pueblo del Antiguo Testamento y pensar en el pueblo nuestro, pensar en la cercanía de Dios que está con nosotros desde que nació en Belén pequeño, para que aquellos que temían acercarse a Dios se encuentren que Dios se ha acercado a ellos. Si han acabado esas cumbres, esas montañas, ¿quién puede subir al monte del Señor? Pues Dios está cerquita, no hace falta grandes pasos, porque tú, Señor, has llegado hasta nosotros. Este es el don supremo de la intimidad. Dios va a nuestro lado, nos toma de la mano, nos permite que reclinemos la cabeza sobre su pecho. Es el milagro de la cercanía. Pero ¿quién es el que puede entrar en ese monte santo? Entonces recordemos que Dios nos va diciendo, el de manos inocentes y puro corazón, el que no acude a los ídolos ni jura en falso, y hay tantos ídolos en este mundo que nos podemos acercar, los ídolos sobre todo del dinero, del orgullo, ídolos del poder. Dios está en la sencillez, tenemos que hacernos más niños ante Él para subir, ser más inocentes, tener la mano inocente. Y por eso, dentro de nuestra timidez, dentro del sentir la indignidad, aprender lo que es bello y delicado, que es vivir cerca de Dios. Pero necesitamos, claro, la fe y el ánimo y la grandeza, o lo que diríamos la magnanimidad, es decir, el deseo de hacer grandes cosas. Y por eso podemos decir, portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Es decir, querer abrir de par y par en par las puertas de nuestro corazón. Nuestro corazón tenemos que abrirlas para que pueda entrar Él en la plenitud de su presencia. Y así el Rey de la Gloria, pues entrará, porque Él quiere nuestra amistad. Dios llama a nuestra casa. Nuestra respuesta debe ser la alegría, la generosidad, la entrega. Que se abran las puertas del alma para recibir al huésped de los cielos. Y como les decía antes, este salmo, pues se ha propuesto o se propone en las liturgias de algunas celebraciones, primeramente en la presentación de Jesús en el templo. Desde muy antiguo, pues ya se puso este salmo como algo importante en este día de la presentación de Jesús en el templo, que entra sencillo, niño, humilde, en los brazos de María, está en los brazos de José, va a estar en los brazos del anciano Simeón, y sin embargo ese es el Rey de la Gloria. El Señor héroe valeroso, ese es el Rey de la Gloria, el que entra en aquel templo. Es la primera vez que entra Jesús en el templo, y entra humilde, sencillo, llevado por los demás, para enseñarnos que aquel es grande, no el que está inválido o se vale de las piernas, de los brazos materialmente, sino el que se vale del corazón, el que más ama. Y Jesús en ese momento, niño pequeño, tenía su corazón lleno de amor para toda la humanidad, lleno de amor para nosotros. Hay otro momento que es el momento de la ascensión al cielo. Todas estas realidades, y diríamos como este diálogo, portones alzad los dinteles, que se alce las antiguas compuertas, que va a entrar el Rey de la Gloria, pues el verdadero Rey de la Gloria es Jesús, que va a entrar en sus dominios, y por eso la Iglesia lo aplica a veces también a la ascensión, cuando va a entrar Jesús en su verdadero trono, en su verdadera gloria. Pero de una manera muy particular se aplica en el día de la entrada de Jesús triunfante en Jerusalén, de tal manera que en la liturgia antigua hasta se golpeaba las puertas de la iglesia y se decía, portones alzad los dinteles, es decir, que se abran las puertas porque va a entrar el Rey de la Gloria. Claro, no entraba Jesucristo realmente, ni siquiera en la Eucaristía, sino era la representación de Jesús. El sacerdote en esa procesión del Domingo de Ramos es en la procesión antes de la misa, pues representa a Jesús, y también podría ser la misma representación de Jesús, como en algunos sitios se hace su imagen, que es una representación. Sabemos que la imagen no es el mismo Jesús, pero toda esta es una figura para que en nuestra alma penetre la alegría, la paz, el entusiasmo y el amor a Jesús, que va a sufrir muy pronto la pasión, va a empezar la pasión, pero entra con alegría, con gloria, con alabanza. Por eso hay un salmo, una antífona, en que luego se va repitiendo pues parte de este salmo, ese día de la entrada de Jesús triunfante en Jerusalén, en que se dice, gloria, alabanza y honor a Cristo nuestro Redentor. Nosotros podamos alabar al Señor, bendecirle. En estas fiestas litúrgicas las celebremos con todo entusiasmo para que sea como una señal y un antecedente de la gloria que podremos darle y que Él nos dará cuando podamos ir al cielo con Él. Amigos, con este deseo de que la gloria y la alabanza sea plenamente para nuestro Señor, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Gloria, alabanza.